COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde y a esta hora seguro que conoces a alguien al que le gustan los soldaditos de plomo, o quién sabe, quizá tú mismo de pequeño o de pequeña has jugado con alguno de ellos. Lo que está claro es que fue y sigue siendo una afición bastante extendida, más de lo que muchos piensan, y aunque siempre se ha asociado a los más jóvenes, lo cierto es que atrae mucho a la gente de todas las edades. Un ejemplo lo tenemos aquí, en Bilbao, donde tiene lugar la historia que hoy conocemos en COPE, y es que la semana pasada se inauguró el Museo Eguía de Miniaturas. Soy Naya García, escucha Herrera en COPE en este 4 de diciembre, en el que nos acercamos hasta la que posiblemente sea la colección de miniaturas y figuras militares de nuestro país, la más grande. Está en Bilbao, en la calle Iparraguirre 55, y hablamos del Museo Eguía. Ahí está nuestro compañero José Luis Martín. Buenas tardes, José Luis, cuéntanos, ¿qué es lo que estás viendo ahora mismo?
Bueno, pues Naya, ¿dónde estoy? Estoy rodeado de miles y miles de miniaturas de todo tipo, no solo esos soldaditos de plomo de los que hablabas hace un momento, sino también, pues, de muchísimas cosas. Estoy viendo vehículos militares de todo tipo, recreaciones de alguna batalla famosa, minuciosamente recreada, y bueno, en fin, parafernalia de relacionada con todo lo que es el mundo militar. Por ejemplo, hemos visto hasta alguna cartilla militar de los años 40 española. Pero bueno, en cualquier caso, para hablar un poquito más de todo esto y de esos soldaditos de plomo y de otros materiales, también hay que aclararlo. Estamos ya con el responsable de todo esto, Javier Rodríguez Eguía. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Javier, antes de nada, para el que no está aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? En un par de minutos es complicado resumir esto, ¿En qué consiste esta colección de más de 80.000 miniaturas, me parece? ¿Qué es lo que se puede ver aquí?
Bien, aquí se pueden ver reproducciones tanto en plomo, papel, cartón y plástico, pues de ejércitos y representaciones de los componentes de todo el mundo, tanto vehículos como unidades a pie, a caballo, y después una serie de objetos característicos o clásicos que pueden estar relacionados con ese tema. Y otro tipo de miniaturas que tampoco son exclusivamente militares, pero bueno, también las hay.
Oye, una preguntita. Estamos viendo muchas de ellas pintadas y hemos estado viendo también tu taller. Evidentemente, pintar todo esto es una barbaridad. Yo no sé si se puede confesar. ¿Has sido tú solo o hay otros responsables?
No, yo solo no. Imposible hubiese sido. Casi son 100.000 piezas. Yo he pintado unas cuantas y construido algunas cuantas y reconstruido. Pero bueno, muchas de ellas son encargadas a artesanos, que por desgracia cada día quedan menos, y otras pues adquiridas de colecciones que en un momento determinado se han vendido o se han donado por los herederos que se han querido deshacer de ellas.
Hablábamos hace un momentito, ¿no?, que sin duda estamos ante una de las colecciones de ese tipo más importantes del país. No sé si sabes con seguridad si es, no vamos a tener la bilbaína de decir que es la más importante de España, pero sí una de ellas y sin duda del norte de España, seguro. ¿Y dónde podríamos ver cosa algo semejante? Cuéntanos.
Bueno, sí que se puede considerar que es una de las más importantes, ¿no? Podemos decir que ni la más, ni la segunda, ni la tercera. Pero bueno, hay otras colecciones y otros sitios donde se pueden ver colecciones, pero quizás diferentes a las nuestras. Pues puede estar el Museo de Valencia, que es quizás el que más piezas tiene, o quizás no, es el que se dice que es el primero en número de piezas. Tenemos la ciudad de La Jaca, donde también hay una serie de exposiciones de batallas y de figuras y de componentes. Pero en cuanto a piezas y de la forma en que tenemos nosotros montados el museo, no hemos comprobado ninguno, ni tan siquiera el Museo del Ejército, que tiene muchas más cosas que nosotros, lógicamente, pero otro tipo de componendas y de figuras y de recuerdos históricos. Pero en cuanto a piezas, y tal y como lo tenemos expuesto nosotros, pues casi podríamos decir que si no es el primero, será de los primeros.
Bueno, en cualquier caso, vamos a entrar a algo más concreto, Javier. Estamos viendo figuras y hemos visto de diferentes tiempos, de diferentes teatros de la guerra, pero yo no sé cuál es la parte principal, digamos, el porcentaje más alto de miniaturas, el grueso de la colección, ¿en qué puede consistir?
Bueno, yo creo que no hay un grueso como tal, que decir un tal periodo o otro periodo, porque tenemos la Guerra de la Independencia, tenemos todas las tropas coloniales españolas, tenemos todo el nuevo mundo, Nueva España, tenemos todos los ejércitos de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, la historia de la caballería, tanto nacional como del mundo. Entonces, ¿cuál es el grueso que puede decir desde el museo? Pues no tenemos un grueso concreto. O sea, hay muchos trozos que hacen un gran tema. O sea.
Bueno, lo que está claro es que es enorme, ¿eh? José Luis, Javier, perdonad que me meta la conversación, pero es que a mí me gustaría preguntar a Javier de dónde nace esta colección tan tremenda, ¿eh? Eso que nos estáis contando, que nos está llegando hasta aquí. ¿Cómo empieza esta colección?
Bueno, pues la colección esta empieza cuando tengo 5 años. Por desgracia o gracia, tengo una enfermedad que me hace estar en cama durante muchos meses. E incluso entonces mi padre trae, cuando todavía no había soldaditos aquí, o sea, había una marca francesa, me trae un par de cajas de soldados, unos legionarios franceses y unos alemanes, y ahí empiezo el tema. Y por otro lado también es cierto que siendo pequeño mi padre tenía una colección de soldados importante que acabó en la basura porque mi madre decía que los chupábamos y acabó en la basura. Hoy hubiese tenido un valor importante porque eran de aquella época y entonces se pues cotiza sí. mucho más. Y quizás esos dos motivos, el conocerlos estando enfermo y el recordar los que tenía mi padre que los ponía todas las navidades junto al nacimiento, pues de ahí creo yo que surge ese tema.
Oye, Javier, en cualquier caso, ahora estamos en un espacio que se puede visitar, pero ¿por qué te has animado a montar este museo de guía de reproducciones?
Pues muy fácil. Primero porque en un momento determinado en casa decían, bueno, ¿qué va a ser de todo esto el día que tú ya no estés? Menudo folclore vas a dejar aquí. Y en un momento determinado, pues yo entré con la que hoy es la directora del museo y que gracias a ella se ha sido posible la realización de él. Y la verdad es que yo hablé con ella para vender la colección y decir, bueno, vamos a vender esto porque... Y ella fue la que me dijo, no, ni hablar, hombre, ¿por qué no se te plantea la idea de montar un museo? Dijo, hombre, si tú eres capaz de montarlo, porque yo puedo tener el material, pero no es lo mío poder montar el museo. Y gracias a su esfuerzo, a su trabajo y a su dedicación, pues ha sido posible el nacimiento del museo. Ha habido gente incluso que se lo ha querido llevar, ¿eh? Ha habido gente en Santander que quería llevarse la colección y exponerla allí, llevarla allí. Pero yo me he negado siempre, porque yo creo que es algo que merece la pena que se quede aquí. Yo soy de aquí, quiero que esté aquí, que lo vea la gente de aquí y que lo disfrute.
Oye, Javier, antes de ir terminando, sí que me gustaría preguntarte, ya sé que es difícil esto, ¿no?, de a quién quieres más, a mamá o a papá, pero ¿de qué estás más orgulloso? ¿Cuáles son las piezas que más podrías valorar de esta impresionante colección? Ya sea por rareza, por valor sentimental o por motivo que sea, no sé.
Pues imposible contestar esa pregunta porque les quiero a todos como hijos, o sea que todos, los quiero a todos y me gustan todos, o sea, no puedo decir este es el que más me gusta o este es el que menos me gusta. Todos en conjunto me gustan, o sea.
Entiendo que tu interés por la historia abarca toda la historia, en este caso militar, de todos los tiempos y teatros, o hay alguna que te tire un poquito más el tren. Yo hablo de leer.
No, lógicamente abarca todo, porque realmente no es un farde que yo quiera hacer, pero yo me conozco la historia de prácticamente todas las figuras porque tengo más de 7.000 libros que versan sobre el tema, tanto de historia como de los ejércitos mundiales. Y entonces, bueno, pues no hay una figura que diga, esta es lo que más me gusta, esta es la que menos me gusta, porque lógicamente hay que profundizar en todos. Hay cosas muy curiosas, cosas que se desconocen, como por ejemplo tenemos una representación. Los tercios españoles fueron los únicos que vencieron a los samuráis en su época, y no se atrevieron, eso fue en los años 500, y no se atrevieron a volver a Filipinas hasta la Segunda Guerra Mundial. O sea que cosas como esas son curiosas que se pueden ver en el museo y se les puede explicar.
En fin, bueno, pues Naya, aquí lo vamos a dejar. Vamos a dejar ya a Javier dedicado a lo que más le gusta y sabe hacer, cuidar de estas maravillas en miniatura que se pueden ver en este Museo de Guía de Bilbao, en Iparraguirre 55. Javier, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa.
De nada, a vosotros.
Gracias a los dos también. Nos vamos a acercar, sin duda, José Luis, a disfrutar de esta maravilla que ya tenemos disponible aquí en Bilbao. Un abrazo a los dos.
Igualmente.
Pues una muestra muy especial que ya vamos a poder ver, disfrutar y visitar allí mismo en la capital vizcaína. Por cierto, si has perdido los detalles de esta entrevista, recuerda que puedes volver a escucharla a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook. Y en COPE, desde aquí, desde Tolosa, desde el restaurante La Toscana Tolosarra, nos despedimos y llegamos así a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.